La noche en que sus propias hermanas decidieron humillarla, Isabel fue llevada ante el hombre más despreciado de todo el baile. Tenía el rostro atravesado por una cicatriz. Caminaba con dificultad y todos lo llamaban el hombre más feo del reino. Beatriz esperaba que Isabel lo rechazara delante de todos, pero ella tomó su mano y aceptó bailar con él. Lo que nadie sabía era que aquel desconocido era el poderoso duque de Valverde, oculto bajo una identidad falsa. Sin embargo, Isabel estaba a punto de descubrir algo aún más peligroso. El ataque que había marcado el rostro de aquel hombre estaba relacionado con las deudas de su padre y con un secreto que su madre se llevó a la tumba, la noche del gran baile real. Isabel Montenegro permanecía frente al espejo mientras Teresa ajustaba la cintura de un vestido que había pertenecido a su madre. La tela color marfil estaba ligeramente desgastada en las mangas. No era fea, pero resultaba demasiado sencilla comparada con los vestidos nuevos de sus hermanas, cubiertos de encajes franceses, perlas y cintas brillantes. Isabel pasó los dedos por el borde del escote. «Mi madre lo usó la noche en que conoció a mi padre», dijo en voz baja. Teresa sonrió con tristeza. Y nunca hubo una mujer más hermosa en aquel salón. Hasta esta noche, Isabel observó su reflejo. Tenía 32 años, una edad que la sociedad consideraba casi imperdonable para una mujer soltera. Sus cabellos castaños estaban recogidos con sobriedad y sus ojos verdes conservaban una belleza serena. Aunque cansada, durante años había cuidado de su padre, administrado la casa y evitado que la familia perdiera las tierras. Sin embargo, nadie hablaba de eso. Para todos, Isabel era simplemente la hermana mayor que no había logrado encontrar marido. Desde el corredor llegaron las risas de Beatriz y Leonor. Cuando Isabel bajó al salón, las encontró girando frente a su padre. Beatriz llevaba un vestido rojo intenso. Era hermosa y lo sabía. Leonor, más joven, vestía de azul celeste y repetía cada gesto de su hermana mayor. Don Esteban Montenegro las contemplaba con orgullo. «Mis hijas harán que toda la corte hable de ellas esta noche». Beatriz miró a Isabel y sonrió. «De todas nosotras, padre». Don Esteban volvió la cabeza. Al ver el vestido antiguo, frunció ligeramente el ceño. «¿No tenías nada más apropiado?» Isabel sintió un golpe silencioso en el pecho. «Este vestido perteneció a mamá». «Precisamente», respondió Beatriz. «Es tan antiguo como tus posibilidades de casarte». Leonor soltó una risa nerviosa. Teresa, que estaba detrás de Isabel, apretó los labios. Isabel no respondió. Había aprendido que discutir solo prolongaba la humillación. Antes de salir, un mayordomo entró con un sobresellado. «Ha llegado otro aviso de cobro». Señor Don Esteban palideció. Isabel tomó el documento antes de que él pudiera esconderlo. Leyó rápidamente las cifras. Los intereses eran absurdamente altos. Había dos cobros por una misma deuda y el sello del acreedor aparecía ligeramente alterado. «Padre, estos números no son correctos». Don Esteban le arrebató el papel. «No es asunto tuyo. La deuda está garantizada con las tierras del norte». «He dicho que no es asunto tuyo», Beatriz intervino. «Tal vez Isabel debería preocuparse por encontrar marido en vez de examinar papeles que no comprende». Isabel la miró. «Comprendo perfectamente estos documentos. Entonces comprenderás que, si seguimos así, pronto no tendremos vestidos, criados ni una casa digna», replicó Beatriz. La frase fue pronunciada con una dureza que escondía algo más profundo que la burla: miedo. Isabel lo percibió, pero no tuvo tiempo de responder. Don Esteban ordenó que prepararan el carruaje. Durante el trayecto hacia el palacio, Beatriz mantuvo la mirada fija en la ventana. La familia aparentaba riqueza, pero ella conocía la verdad. Había escuchado discusiones, visto cartas escondidas y descubierto que las deudas amenazaban con devorarlo todo. También sabía algo que Isabel ignoraba. Años atrás, su madre había dejado un testamento. En aquel testamento, la mayor parte de las tierras pertenecía a Isabel. Beatriz había encontrado una copia incompleta en el escritorio de su padre. Él le había confesado que ocultó el documento para conservar el control de la propiedad. Desde entonces, Beatriz vivía con una certeza aterradora. Si Isabel descubría la verdad, ella y Leonor quedarían a merced de una hermana a la que habían despreciado durante años. Por eso necesitaba casarse con un hombre poderoso y necesitaba hacerlo antes de que la verdad saliera a la luz. Cuando el carruaje llegó al palacio, las lámparas iluminaban las escalinatas. Decenas de nobles entraban entre música, saludos y vestidos brillantes. Isabel respiró hondo. No quería estar allí, pero recordó una frase de su madre. Nunca permitas que la crueldad de otros te obligue a esconder tu luz. Entró al salón con la cabeza en alto. Nadie se acercó a saludarla. Las mujeres más jóvenes susurraban al verla. Algunos hombres la miraban apenas un instante antes de volverse hacia Beatriz. Isabel fingió no escuchar. Mientras tanto, al otro extremo del salón, un hombre permanecía cerca de una columna. Observando discretamente a los Montenegro, era alto, vestía con sobriedad y llevaba el cabello oscuro peinado hacia atrás. Una cicatriz profunda atravesaba el lado izquierdo de su rostro. Caminaba con una ligera dificultad que atraía miradas crueles. Se llamaba Adrián Valverde, pero aquella noche nadie sabía que era el duque de Valverde. Todos creían que se trataba de un administrador de tierras sin importancia. Adrián llevaba meses investigando las deudas de don Esteban Montenegro. Sabía que varios préstamos estaban relacionados con una red de contratos falsos controlada por el conde Álvaro de Rojas. También sabía que la misma red estaba vinculada con la emboscada que casi le había costado la vida. Había acudido al baile para observarlo sin levantar sospechas. Entonces Beatriz lo vio. Primero reparó en sus ropas simples, después, en la cicatriz. Por último, en la manera en que algunos invitados se apartaban de él, una sonrisa apareció lentamente en su rostro. Se inclinó hacia Leonor. Finalmente encontré al hombre perfecto para nuestra hermana, acto 2. El hombre más feo del baile, Adrián, notó que Beatriz se acercaba. Reconocía a las personas capaces de sonreír mientras preparaban una crueldad. Había conocido demasiadas durante su vida. Beatriz hizo una reverencia exageradamente cortés. «Señor, mi hermana desea conocerlo». Adrián miró por encima de su hombro. Isabel permanecía cerca de una ventana, ajena a la conversación. No parece estar esperando a nadie. «Es tímida», respondió Beatriz, «y no recibe muchas invitaciones». Leonor se llevó una mano a la boca para esconder una risa. Adrián comprendió la intención. «Creo que se ha equivocado de hombre. Al contrario, usted es exactamente el hombre que buscamos». Antes de que pudiera alejarse, Beatriz tomó a Isabel del brazo. «Hermana, tenemos una sorpresa para ti». Isabel percibió de inmediato la emoción cruel en los ojos de Beatriz. Varios invitados comenzaron a acercarse. Beatriz llevó a Isabel frente a Adrián. «Dijiste que querías bailar. Así que encontramos al único caballero del salón que quizá esté dispuesto a aceptar». Las risas surgieron primero como murmullos y luego se extendieron. Leonor bajó la mirada, incómoda. Aunque no se apartó, Adrián sintió el rostro endurecerse. Conocía aquella clase de humillación. Durante años había soportado comentarios sobre su cicatriz. Algunas mujeres evitaban mirarlo. Otras fingían compasión. Pero esa vez la crueldad no estaba dirigida solo a él. También querían destruir a Isabel. Adrián dio un paso atrás. No tiene obligación de aceptar. Isabel miró su cicatriz, después observó a los invitados que reían. Por último, vio la satisfacción de Beatriz. Algo dentro de ella se rebeló, no contra Adrián. Contra todos los que creían tener derecho a decidir quién merecía respeto, Isabel extendió la mano. ¿Me concede esta danza? El salón quedó en silencio. Adrián la miró con sorpresa. No necesita hacer esto para demostrar nada. No lo hago para demostrar nada, respondió ella. Lo hago porque me gustaría bailar. Él aceptó su mano. Cuando entraron al centro del salón, la orquesta comenzó un vals. Adrián bailaba con cierta dificultad, pero mantenía una postura firme. Isabel notó que intentaba apoyar menos peso sobre la pierna izquierda. ¿Le duele? Preguntó. A veces. Podemos ir más despacio. No había pena en su voz, solo consideración. Adrián la observó con atención. No le preocupa lo que están diciendo. Isabel giró mientras las miradas los seguían. Una cicatriz puede herir el rostro de un hombre, pero la crueldad destruye el alma de quien se burla de ella. Adrián quedó en silencio. Nadie había defendido su rostro de aquella manera, mucho menos una mujer que acababa de ser humillada por su propia familia. Cuando terminó la danza, Isabel hizo una reverencia. Gracias.
El agradecido soy yo.
Se alejaron del centro del salón y conversaron cerca de una galería. Adrián habló poco de sí mismo. Dijo que administraba propiedades rurales y que estaba revisando contratos de tierras. Isabel se mostró interesada. Mi padre también posee tierras, aunque últimamente las cuentas no parecen claras. Adrián disimuló su atención. ¿Qué clase de irregularidades encontró? Isabel dudó. No acostumbraba a hablar de asuntos familiares con desconocidos. Cobros repetidos. Intereses diferentes en documentos que deberían ser idénticos. Y un sello que parece haber sido modificado. Adrián sintió una tensión en el pecho. Era exactamente el mismo patrón que había descubierto en sus propiedades. Recuerda el nombre del acreedor. No aparece un nombre. Solo una sociedad comercial llamada Compañía del Sur. Adrián conocía aquella empresa. Era una fachada controlada por hombres ligados a Álvaro. Isabel continuó. Mi padre dice que no comprendo esos asuntos. Pero los números no mienten. Aunque las personas sí. Adrián casi sonrió. Parece comprender más que muchos administradores que conozco. Por primera vez en toda la noche, Isabel sonrió de verdad. A cierta distancia, el conde Álvaro de Rojas observaba la conversación. Era un hombre elegante, de facciones agradables y una reputación impecable. Sin embargo, al mirar a Adrián, sus ojos perdieron el brillo amable. No había reconocido al duque de inmediato. La cicatriz era visible, pero Adrián llevaba el cabello diferente y no usaba ninguna insignia. Aún así, algo en su postura le resultaba familiar. Álvaro se aproximó. Señorita Montenegro, Isabel hizo una reverencia. Conde Álvaro, su hermana Beatriz ha hablado mucho de usted. Isabel dudó de que algo bueno hubiera sido dicho. Álvaro miró a Adrián. ¿Nos conocemos? No lo creo, respondió Adrián. Su rostro me resulta familiar. Las cicatrices suelen ser memorables. Álvaro sonrió, pero la tensión entre los dos era evidente. Antes de marcharse, inclinó la cabeza hacia Isabel. Espero que volvamos a encontrarnos. Cuando quedó solo con Adrián, Isabel preguntó. ¿Lo conoce? Solo por su reputación. Todos dicen que es un hombre honorable. Adrián siguió con la mirada al conde. La reputación es la máscara que los hombres ricos compran para ocultar lo que son. La respuesta inquietó a Isabel. Al final de la noche, mientras las hermanas regresaban al carruaje, Beatriz estaba furiosa. ¿Por qué bailaste con él? ¿Por qué me invitaste a conocerlo? Yo quería que comprendieras la broma. La comprendí perfectamente. Beatriz se inclinó hacia ella. Te rebajaste ante todo el reino, Isabel sostuvo su mirada. No, me negué a rebajarme junto a ustedes. Leonor bajó la cabeza. Beatriz apretó los dientes desde las escalinatas. Adrián observó partir el carruaje. Su objetivo había sido investigar a la familia Montenegro. Ahora tenía una razón adicional para acercarse. Isabel había reconocido en minutos un patrón de fraude que otros tardaron meses en encontrar. Podía ayudarlo a descubrir la verdad. Sin embargo, mientras pensaba en utilizar sus conocimientos para la investigación, una frase continuaba resonando en su mente: la crueldad destruye el alma de quien se burla de una cicatriz. Por primera vez en muchos años, Adrián sintió que alguien había mirado más allá de su rostro. Acto 3. La Proquesta, misteriosa, 3 días después del baile. Adrián llegó a la casa de los Montenegro, vestía el mismo abrigo oscuro y montaba un caballo sencillo. Don Esteban lo recibió con evidente incomodidad. ¿Qué desea? Hablar con su hija Isabel. Beatriz apareció en la puerta del salón. ¿Ha venido a pedir su mano? El tono burlón no pasó desapercibido. Adrián permaneció sereno. He venido a ofrecerle trabajo. La sonrisa de Beatriz se ensanchó. Eso es aún mejor. Isabel entró poco después. Adrián explicó que administraba una propiedad con problemas financieros. Necesitaba a alguien capaz de revisar libros contables y contratos antiguos. Durante nuestra conversación, usted mencionó irregularidades que pocas personas habrían percibido, dijo. Estoy dispuesto a pagar por su ayuda. Don Esteban golpeó el bastón contra el suelo. Una mujer de nuestra familia no trabaja para un desconocido. Isabel lo miró. Una mujer de esta familia lleva años trabajando sin recibir pago alguno. El silencio fue inmediato. Beatriz intervino. Déjala ir, padre. Tal vez finalmente comprenda cuál es su lugar. Isabel volvió la mirada hacia Adrián. Acepto. A la mañana siguiente partió hacia la finca donde él supuestamente trabajaba. No sabía que estaba entrando en una de las propiedades secundarias del Ducado de Valverde. Adrián había elegido aquel lugar porque necesitaba proteger su identidad y mantenerla lejos de Álvaro mientras examinaba las cuentas. La finca era más grande de lo que Isabel esperaba. Los empleados trataban a Adrián con una deferencia extraña para un simple administrador. Algunos bajaban la cabeza al verlo. Otros esperaban su aprobación antes de tomar cualquier decisión. Isabel lo notó, pero no preguntó. Durante la primera semana, revisó decenas de registros, descubrió pagos a proveedores inexistentes. Compras de semillas que nunca llegaron y transferencias de tierras autorizadas con firmas dudosas. Alguien está robando desde dentro, concluyó. Adrián permanecía frente a la ventana. ¿Puede demostrarlo? Todavía no. ¿Qué necesita? Los registros de años anteriores. Él la observó. Están en un archivo cerrado. Entonces abra el archivo. Adrián casi sonrió ante la firmeza de su voz. No suele aceptar un no como respuesta. He aceptado demasiados durante mi vida. Aquella tarde, Adrián le entregó la llave mientras trabajaban. Isabel descubrió otra irregularidad. Una empresa utilizada para mover dinero aparecía también en las deudas de su padre, la Compañía del Sur. Aquí está otra vez, murmuró. Adrián se acercó. Isabel señaló los registros. Esta sociedad recibió pagos de la finca y luego prestó dinero a mi padre. Pero las fechas no coinciden. Parece como si el mismo dinero hubiera sido utilizado para crear deudas distintas. ¿Y qué conclusión obtiene? Que alguien está usando propiedades nobles para generar obligaciones falsas y luego tomar las tierras cuando las familias no pueden pagar. Adrián sintió admiración. No solo había detectado el fraude, había comprendido el mecanismo completo. ¿Su padre conoce esto? No lo sé. ¿Confía en él? Isabel tardó en responder. Es mi padre. Eso no responde la pregunta. Ella cerró el libro. No acostumbro discutir a mi familia con personas que ocultan tanto sobre sí mismas. Adrián se tensó. ¿Qué cree que oculto? No sé exactamente. Pero sus empleados lo tratan como si fuera dueño de todo. Usted conoce a miembros de la corte, domina leyes de propiedad y lleva un anillo con un escudo que intenta esconder bajo el guante. Adrián bajó la mirada hacia su mano. Isabel continuó: «No necesito conocer todos sus secretos, pero no me trate como una mujer incapaz de observar lo que ocurre frente a ella». Él sintió vergüenza. «Tiene razón, sin embargo, no reveló la verdad, aún no». Esa noche, Isabel salió al jardín y encontró a una anciana llorando cerca de las cocinas. Era la viuda de uno de los trabajadores. Un capataz pretendía desalojarla por una deuda. Isabel pidió ver el documento, descubrió que la deuda había sido pagada meses antes. Al día siguiente confrontó al capataz delante de Adrián. «Está cobrando dos veces por la misma obligación». El hombre negó la acusación. Isabel presentó los recibos. Adrián ordenó que fuera expulsado de la propiedad y que se investigaran todos sus cobros. La viuda besó las manos de Isabel. «Usted nos ha salvado». Isabel se apartó con delicadeza. «No, solo hice lo correcto». Adrián la observó en silencio. Había conocido mujeres hermosas, elegantes y cultas, pero nunca una que utilizara su inteligencia para proteger a personas que nada podían ofrecerle a cambio. Esa noche cenaron juntos. Por primera vez, hablaron de cosas distintas a los contratos. Isabel contó que su madre le enseñó a leer los libros de la propiedad. Decía que una mujer debía comprender aquello que podía destruir su futuro. Era sabia. Por eso mi padre dejó de permitir que yo revisara ciertos documentos después de su muerte. Adrián levantó la vista. ¿Cree que ocultaba algo? Isabel sostuvo la copa sin beber. Creo que todos en mi familia ocultan algo. En ese momento, un criado entró con una carta. Adrián la leyó y palideció ligeramente. Ocurre algo. Debo ausentarme esta noche. ¿Tiene relación con los registros? Podría tenerla. Isabel quiso preguntar más, pero él ya se había levantado. Desde la ventana lo vio montar y perderse en la oscuridad. Horas después, Adrián se encontró con uno de sus hombres cerca de un molino abandonado. El informante le entregó una lista de nombres. Entre ellos aparecía don Esteban Montenegro, no como víctima. Como firmante de varios contratos, Adrián apretó el papel. No sabía si el padre de Isabel era cómplice de Álvaro o simplemente un hombre endeudado y débil. Pero comprendió que la investigación se acercaba peligrosamente a ella. Por primera vez, la idea de utilizar a Isabel para encontrar la verdad le provocó culpa. Acto 4. El amor entre secretos. Durante las semanas siguientes, Isabel continuó trabajando en la finca. La relación con Adrián cambió lentamente. Al principio, sus conversaciones eran breves y formales. Después comenzaron a extenderse durante las cenas. Hablaban de historia, música, leyes y de las injusticias que muchas familias sufrían por no comprender los contratos que firmaban. Adrián descubrió que Isabel tenía un humor sutil. Ella descubrió que, detrás de su seriedad, él era capaz de reír. Una tarde caminaron entre los viñedos. Isabel notó que Adrián respiraba con dificultad después de subir una colina. «Debería descansar. No necesito compasión». «No le ofrecí compasión, le ofrecí sentido común». Él sonrió. «A veces confundo ambas cosas». Isabel miró la cicatriz. «¿Cómo ocurrió?». Adrián tardó en responder. «Mi carruaje fue atacado hace 4 años. Murieron 2 hombres que viajaban conmigo. ¿Quién lo hizo? Aún no puedo probarlo, pero sospecha de alguien». «Sí». Isabel percibió el dolor que había detrás de la respuesta. «¿Por eso desconfía de todos?». «Por eso sigo vivo». Ella guardó silencio aquel mismo día. Adrián encontró a Isabel revisando documentos hasta tarde. «Debería dormir. Encontré una transferencia relacionada con mi padre». Él se acercó. «Déjeme verla». Isabel cerró el libro. «Todavía no». «¿Por qué?». «Porque no sé qué significa. Podemos descubrirlo juntos». «No necesito ayuda». Adrián frunció el ceño. Eso no es fortaleza, Isabel. A veces es miedo. La frase la hirió porque era verdad. No me conoce lo suficiente para juzgarme. Quizá me gustaría conocerla. Ella lo miró por un instante. El silencio entre ambos pareció diferente. Adrián levantó una mano, como si quisiera tocar su rostro, pero se detuvo. Isabel fue quien acortó la distancia. No hubo beso, solo un roce de manos. Sin embargo, aquel gesto bastó para que ambos comprendieran que algo había cambiado. Esa noche, Isabel habló por primera vez de su vida. Cuando mi madre murió, todos esperaban que yo cuidara de la casa. Mi padre enfermó y mis hermanas eran demasiado jóvenes. Pasaron los años. Cuando quise darme cuenta, Beatriz ya estaba asistiendo a bailes y yo seguía resolviendo cuentas. ¿Se arrepiente? ¿De haber cuidado de ellos? No. ¿De haber permitido que creyeran que era mi obligación? Sí. ¿Qué desea realmente? Isabel observó el fuego de la chimenea. Una casa donde no tenga que pedir disculpas por existir. Adrián sintió un nudo en la garganta. Podría haberle dicho que aquella finca le pertenecía, que tenía casas, tierras y un título, que podía ofrecerle seguridad, pero comprendió que eso no era lo que ella pedía. Isabel no quería ser salvada, quería ser respetada. Adrián estuvo a punto de revelar su identidad. Entonces un mensajero llegó con noticias de la capital. Uno de sus almacenes había sido incendiado y un guardia había visto a hombres relacionados con Álvaro. El peligro estaba más cerca. Adrián decidió callar. No quería que Isabel se convirtiera en un objetivo. Mientras tanto, Beatriz comenzó a investigar. Había enviado a un criado a seguir a Isabel. El hombre informó que el supuesto administrador vivía en una finca demasiado rica, daba órdenes a empleados y recibía correspondencia sellada por miembros de la corte. Beatriz viajó hasta allí con la excusa de visitar a su hermana. Isabel la recibió con frialdad. ¿Qué haces aquí? Vine a asegurarme de que no hayas olvidado a tu familia. Es difícil olvidar a quienes se esfuerzan tanto por herirte. Beatriz sonrió. Te has vuelto valiente desde que trabajas para ese hombre. Durante la visita, esperó el momento oportuno y entró en el despacho de Adrián. Abrió cajones, revisó cartas y encontró un documento cerrado con cera azul. El sello mostraba el emblema del Ducado de Valverde. Dentro había una orden firmada: Adrián, Duque de Valverde. Beatriz sintió que el mundo se detenía. El hombre al que había entregado como burla a su hermana era uno de los nobles más poderosos del reino. Isabel podía convertirse en duquesa, podía recuperar la herencia, podía tenerlo todo. Beatriz apretó el documento con manos temblorosas. No permitiría que ocurriera. Aquella noche buscó al conde Álvaro. Él la recibió en una sala privada de su residencia. Beatriz dejó el documento sobre la mesa. Sé quién es Adrián. Álvaro leyó la firma y su expresión cambió. ¿Dónde encontró esto? En su despacho. Entonces el duque está más cerca de descubrirnos de lo que imaginaba. Beatriz se tensó. ¿Descubrir qué? Álvaro levantó la mirada. Lo suficiente para destruir a su familia era mentira. Pero Beatriz lo creyó. ¿Qué quiere de mí? Los documentos que su madre escondió antes de morir. Beatriz palideció. No sé dónde están. Su hermana puede descubrirlo. Isabel jamás me diría nada. Álvaro sonrió. Entonces haremos que pierda al duque antes de que pueda hacerlo. La armadilla Álvaro actuó con cuidado. Primero envió a Isabel una carta anónima diciendo que poseía documentos capaces de demostrar que varias familias campesinas serían expulsadas por deudas fraudulentas. La citó en una antigua biblioteca de la capital. Isabel dudó, sabía que podía ser una trampa. Pero los documentos que había revisado mostraban que decenas de familias estaban en peligro. No contó nada a Adrián. Su orgullo defensivo volvió a imponerse. Creía que podía resolverlo sola. Cuando llegó a la biblioteca, encontró a Álvaro esperándola. ¿Fue usted quien envió la carta? Sí, Isabel retrocedió. Entonces he cometido un error. Al contrario, usted es la única persona capaz de comprender lo que voy a mostrarle. Álvaro colocó sobre una mesa varios contratos. Eran auténticos, pero estaban cuidadosamente seleccionados para parecer pruebas contra Adrián. El hombre para quien trabaja no es quien dice ser, eso ya lo sé. ¿Sabe que utiliza sus tierras para controlar las deudas de su familia? Isabel sintió el corazón acelerarse. Explíquese. Álvaro le entregó una carpeta. Llévela, revise las firmas. Cuando comprenda la verdad, sabrá que Adrián se acercó a usted para utilizarla. Isabel tomó los documentos. No vio que, desde un corredor elevado, Beatriz guiaba a Adrián hacia una ventana. «Su hermana está allí», susurró. «Pensé que debía saberlo». Adrián observó a Isabel entregando un sobre a Álvaro. No escuchó la conversación, solo vio las manos de ambos sobre los documentos. Beatriz dejó caer una frase. «Tal vez ella descubrió su identidad antes de lo que usted imagina». Adrián se volvió. «¿Qué sabe de mi identidad?» Beatriz fingió sorpresa. «Nada. Solo lo que Isabel me contó. Era una mentira perfecta porque atacaba el miedo más profundo de Adrián». Horas después, recibió una carta. La caligrafía parecía de Isabel en ella. Supuestamente confesaba que se había acercado al administrador porque sabía que era duque y que esperaba obtener acceso a su fortuna. Adrián leyó la carta varias veces. Una parte de él sabía que no coincidía con la mujer que había conocido, pero había visto a Isabel con Álvaro, había visto los documentos, y llevaba años sobreviviendo gracias a la desconfianza. Cuando Isabel regresó a la finca, encontró a Adrián esperándola en el despacho. La carta estaba sobre la mesa. ¿Dónde estuvo? En la capital. Con Álvaro, Isabel se detuvo. ¿Me siguió? Respóndame. Fui a buscar documentos. ¿Para él o para mí? Isabel miró la carta. La tomó y leyó. Su rostro palideció. Yo no escribí esto. La caligrafía es suya, está imitada. La vi entregarle documentos. Él dijo que tenía pruebas de las deudas. ¿Por qué no me lo contó? Porque no sabía si podía confiar en usted. La frase lo hirió. ¿Y yo debía confiar ciegamente en usted? Isabel dejó la carta sobre la mesa. No, pero usted me investigó desde el principio. Adrián permaneció en silencio. Ella comprendió la respuesta. Se acercó a mí por mi familia. Necesitaba descubrir la conexión entre las deudas y el atentado. Me contrató porque podía servirle. Al principio, sí, Isabel sintió que algo se rompía. ¿Quién es usted realmente? Adrián cerró los ojos un instante. Adrián Valverde. Eso ya lo sé. Él retiró el anillo del guante y mostró el escudo. Duque de Valverde. Isabel retrocedió. No por el título, por la mentira. Cada conversación, cada cena, cada momento de confianza adquirió un significado distinto. ¿Desde cuándo pensaba decírmelo? Quería protegerla. No. Quería controlar lo que yo sabía. Isabel. Usted me ofreció un lugar donde no tenía que pedir disculpas por existir. Pero todo ese lugar estaba construido sobre una mentira. Adrián sintió vergüenza. Lo que siento por usted no es mentira. Entonces debió confiar en mí. Vi algo que vio lo que esperaba ver. Una traición. Él se endureció. ¿Podría explicarme qué hacía con Álvaro? Isabel lo miró con lágrimas contenidas. Su orgullo le impedía suplicar. No voy a implorarle que crea en mi palabra. Eso no es lo que le pido. Es exactamente lo que exige. Isabel abandonó la finca aquella misma noche. Cuando llegó a su casa, encontró sus maletas frente a la puerta. Don Esteban esperaba en el vestíbulo. Beatriz estaba detrás de él. «Has avergonzado a esta familia», dijo su padre. «¿De qué habla?» Beatriz levantó una copia de la carta falsificada. «Intentaste seducir a un hombre por su fortuna». «Ahora toda la corte lo sabrá», Isabel miró a su padre. ¿Va a creer esto? Don Esteban evitó sus ojos. No puedes seguir viviendo aquí. He administrado esta casa durante años. La casa me pertenece. Isabel sintió un dolor más profundo que cualquier insulto. ¿Estás seguro? El rostro de Don Esteban cambió. Beatriz también se tensó. Isabel lo notó. Por primera vez comprendió que su madre podía haber dejado algo oculto. Tomó las maletas. Algún día me dirá qué ocurrió realmente con las tierras. Don Esteban no respondió. Isabel salió bajo la lluvia. No tenía hogar, trabajo ni familia, y el hombre al que comenzaba a amar había demostrado que nunca confió plenamente en ella. Acto 6. La mujer expulsada Teresa recibió a Isabel en una pequeña casa situada cerca de una capilla abandonada. «Aquí siempre tendrá un lugar», dijo. Isabel dejó las maletas y, por primera vez en años, lloró sin esconderse. No lloró solo por Adrián, lloró por su padre, por sus hermanas y por todos los años en que había confundido resistencia con vida. Los días siguientes se dedicó a revisar los documentos entregados por Álvaro. Pronto descubrió que estaban manipulados. Algunas firmas eran auténticas, pero las fechas habían sido alteradas. Ciertos pagos atribuidos a Adrián ocurrieron cuando él estaba recuperándose del atentado. Álvaro no había intentado revelar la verdad. Había querido confundirla. Mientras tanto, la corte recibió una invitación para una gran recepción. El duque de Valverde reaparecería públicamente después de años de ausencia. Cuando Adrián entró al salón vestido con uniforme oscuro y el emblema ducal, los invitados quedaron en silencio. El hombre al que habían ridiculizado, era uno de los nobles más poderosos del reino. Las mismas personas que se apartaron de él ahora intentaban saludarlo. Beatriz se acercó con una sonrisa. Su excelencia, Adrián la miró con frialdad. Señorita Montenegro, mi hermana cometió errores. Espero que no juzgue a toda la familia por sus acciones. Aún no sé quién cometió los errores. Álvaro apareció junto a ella. No arruine la noche con asuntos desagradables. Tengo un anuncio, tomó la mano de Beatriz. Pronto solicitaremos la aprobación de nuestras familias para casarnos. Beatriz sonrió, creyendo haber asegurado su futuro. No sabía que Álvaro no tenía intención de cumplir la promesa. Solo la necesitaba para encontrar los documentos de su madre. En ese momento, Isabel entró al salón. Llevaba nuevamente el vestido marfil. La conversación se apagó. Beatriz la vio y comprendió que podía destruirla definitivamente. ¿Cómo se atreve a venir? Isabel mantuvo la cabeza alta. Necesito hablar con mi padre. No tienes derecho a acercarte a él. Tengo más derecho del que imaginas. Las palabras llamaron la atención de todos. Beatriz elevó la voz. Mi hermana se acercó a un hombre que creía pobre, pero cuando descubrió que era duque, intentó atraparlo con mentiras. Los murmullos comenzaron. Don Esteban permanecía cerca de una columna. Isabel lo miró. Diga la verdad. Él sabía que Beatriz tenía copia de varios documentos. Sabía que Álvaro controlaba sus deudas. Y sabía que, si la verdad salía a la luz, perdería todo. Isabel siempre fue ambiciosa, dijo. La frase destruyó el último resto de esperanza que ella conservaba. Adrián observó la escena. Quiso intervenir, pero aún no tenía pruebas. Su silencio hirió a Isabel más de lo que imaginaba. Beatriz continuó. Una mujer de su edad debería agradecer cualquier oportunidad de matrimonio. Pero ni siquiera ella consiguió conservar al único hombre dispuesto a mirarla. Algunos invitados rieron. Isabel se volvió hacia ellos. Su voz fue tranquila. Durante años permití que esta familia me llamara inútil, vieja y desagradecida. Administré sus cuentas, protegí sus tierras y cuidé de un padre que hoy prefiere llamarme mentirosa. Beatriz intentó interrumpir. Isabel levantó la mano. No volveré a pedir permiso para existir dentro de una casa que mi propia madre dejó para mí. Don Esteban palideció. Álvaro observó a Beatriz. ¿Qué significa eso? Nada, respondió ella rápidamente. Isabel salió del salón sin bajar la cabeza. Aquella vez no huyó humillada. Se retiró porque había comprendido que necesitaba pruebas. No súplicas. Al regresar a la casa de Teresa, encontró a la anciana esperando con una pequeña caja. Su madre me hizo prometer que solo se la entregaría cuando usted comenzara a preguntar por las tierras. Dentro había una llave de hierro, una carta incompleta y una frase escrita con la letra de su madre. Donde las campanas dejaron de sonar, la verdad espera detrás de la piedra sin nombre. Isabel miró hacia la capilla abandonada. ¿Por qué no me lo dio antes? Porque su madre temía que, si usted lo descubría demasiado pronto, su padre destruiría todo. Isabel apretó la llave, por primera vez desde su expulsión. Sintió que no estaba derrotada. La verdad estaba cerca, y esa vez sería ella quien la encontraría. Acto 7. La verdad en las cuentas. La capilla llevaba más de 20 años cerrada. Isabel y Teresa entraron al amanecer. Detrás del antiguo campanario encontraron una pared con varias piedras sin inscripción. Una de ellas tenía una cerradura oculta. La llave encajó. Dentro había una caja de madera protegida por una tela. Isabel encontró partes del testamento de su madre, cartas personales y registros financieros, pero faltaban páginas. La verdad no estaba completa. Durante días comparó documentos. Primero descubrió que su madre había dejado la propiedad principal a Isabel, no por preferencia emocional, sino porque confiaba en su capacidad para administrarla. Una carta decía: Esteban ama a nuestras hijas, pero teme perder autoridad. Si algo me ocurre, protegerá su posición antes que el futuro de Isabel. Isabel lloró al leerla. Su madre había comprendido todo. Después encontró pruebas de que don Esteban utilizó las tierras como garantía para préstamos posteriores a la muerte de su esposa, aunque legalmente ya no le pertenecían. Luego comparó las firmas de la Compañía del Sur con los registros de Valverde. El mismo notario aparecía en ambos. Las fechas mostraban que Álvaro había creado deudas falsas para debilitar a las dos familias y tomar sus propiedades. Sin embargo, la conexión con el atentado aún no estaba clara. Isabel extendió los documentos sobre la mesa. Teresa observó. Quizá falta algo. No falta. Está oculto entre las cifras. Isabel revisó pagos de caballos, pólvora, alojamiento y transporte. Un gasto llamó su atención. Una compañía vinculada a Álvaro había pagado una suma elevada a cuatro hombres 3 días antes del ataque contra Adrián, después del atentado. Dos recibieron tierras y los otros desaparecieron. Isabel sintió un escalofrío. Álvaro había financiado la emboscada. En ese momento alguien golpeó la puerta. Era Leonor. Su vestido estaba rasgado y llevaba el rostro pálido. Beatriz sabe que encontraron los documentos. Isabel se tensó. ¿Cómo? Álvaro la amenazó. Dijo que, si no encuentra la caja antes del próximo baile, cancelará el matrimonio y entregará a padre a sus acreedores. Leonor comenzó a llorar. Yo participé en todo. Me reí de ti. La ayudé a entrar en el despacho de Adrián. Vi cuando copió tu caligrafía. Isabel la miró con dureza. ¿Por qué vienes ahora? Leonor sacó un papel escondido bajo el abrigo. Era el rascuño original de la carta falsificada. También llevaba un pequeño cuaderno. Beatriz anotaba sus encuentros con Álvaro. Lo robé de su habitación. ¿Ella lo sabe? Me sorprendió. Leonor mostró una marca roja en la muñeca. Intentó quitármelo. Dijo que, si salía de la casa, dejaría de ser su hermana y padre me desheredaría. Isabel guardó silencio. Leonor respiró con dificultad. No espero que me perdones. Pero no podía seguir fingiendo que no entendía lo que estaba haciendo. Por primera vez, su arrepentimiento tenía un costo. había perdido su hogar, su comodidad y la protección de Beatriz, Isabel tomó los documentos. «Podrás demostrar cuándo fue escrita la carta», Leonor asintió. «Y puedo declarar que Beatriz sabía del testamento». Mientras tanto, Adrián también investigaba. Había comparado el sello de la carta con documentos antiguos y descubrió que pertenecía a un escribano pagado por Álvaro. La culpa lo consumía. Había permitido que su trauma decidiera por él. Había exigido de Isabel una confianza que él nunca estuvo dispuesto a ofrecer. Cuando llegó a la casa de Teresa, Isabel se negó a recibirlo. «Dígale que ya no necesito explicaciones», ordenó. Adrián permaneció afuera. «No vengo a pedir que me perdone», dijo desde el otro lado de la puerta. «Vengo a reconocer que usted tenía razón». Isabel cerró los ojos. «¿Me utilizó?» «Sí». «¿Me ocultó su nombre?» «Sí». «Y cuando llegó el momento de elegir entre lo que conocía de mí y su miedo, eligió el miedo». Adrián bajó la cabeza. «Sí», no intentó justificarse. «He encontrado pruebas contra Álvaro», continuó. «Pero las entregaré a usted. La decisión de qué hacer le pertenece». Isabel abrió la puerta. Adrián le entregó una carpeta. Sus miradas se encontraron. Todavía existía amor, pero también dolor. «Habrá un baile mañana», dijo él. «Álvaro pretende ejecutar la deuda y tomar la propiedad». Isabel respondió: «Entonces mañana terminará todo. ¿Qué hará? Lo que debí hacer hace años. Dejar de esperar que alguien me defienda». Al día siguiente, Beatriz apareció en el gran salón acompañada de Álvaro. Habían convocado a nobles, acreedores y representantes de la corte para anunciar la transferencia de las tierras Montenegro. Don Esteban parecía envejecido. Beatriz vestía de blanco, como si ya fuera condesa. Álvaro levantó una copa. «Esta noche termina una larga disputa». Las puertas se abrieron. Isabel entró cargando una caja de documentos. Leonor caminaba a su lado. Beatriz quedó inmóvil. «¿Qué haces con ella?» Leonor respondió: «Lo que tú nunca esperaste, elegir la verdad». Acto 8. La mujer que recuperó su nombre Álvaro ordenó a los guardias que detuvieran a Isabel. Adrián dio un paso al frente. Vestía el uniforme ducal. «Nadie la tocará». Isabel lo miró brevemente. Agradecía su apoyo, pero aquella vez no necesitaba que hablara por ella. Colocó la caja sobre una mesa. «El conde Álvaro afirma que las tierras Montenegro deben ser entregadas por falta de pago». «Así es», respondió él. «Entonces empecemos por determinar a quién pertenecen realmente». Abrió el testamento. Un representante de la corte examinó el sello y la firma. Don Esteban cerró los ojos. Isabel leyó: «Dejo la propiedad principal, sus tierras y derechos a mi hija Isabel Montenegro. Por ser quien conoce su administración y ha demostrado responsabilidad para protegerla». Los murmullos llenaron el salón. Beatriz dio un paso atrás. «Ese documento es falso», Leonor habló. «No lo es. Padre lo escondió después de la muerte de mamá». Todos miraron a don Esteban. El hombre tembló. «Yo temía perder el control». Isabel sostuvo su mirada. «No temía perder el control. Temía que una hija tuviera más autoridad que usted». Don Esteban bajó la cabeza. Álvaro intentó recuperar la atención. «Aunque la propiedad pertenezca a Isabel, las deudas siguen siendo válidas». «No», respondió ella. Presentó los registros, explicó los cobros duplicados. «Los intereses alterados y las empresas falsas», habló con precisión. Cada número demostraba una parte del fraude. Los nobles que durante años la habían considerado una mujer inútil, escuchaban en silencio. La Compañía del Sur prestaba dinero que previamente había robado de otras propiedades, dijo Isabel. Después utilizaba las deudas para tomar las tierras. Álvaro sonrió con frialdad. Una teoría interesante. No es una teoría. Adrián colocó su carpeta junto a la de Isabel. Los mismos notarios y compañías desviaron fondos del Ducado de Valverde. Isabel continuó. y financiaron a los hombres que atacaron el carruaje del duque hace 4 años. El rostro de Álvaro cambió. Isabel mostró los recibos de pago. 3 días antes de la emboscada, una empresa controlada por usted entregó dinero, caballos y armas a 4 hombres. Después del ataque, 2 recibieron tierras a través de sociedades relacionadas con sus acreedores. Álvaro intentó marcharse. Los guardias le bloquearon el paso. Beatriz lo tomó del brazo. «Dijiste que nos protegerías». Él la apartó. «Usted solo debía encontrar los documentos». La verdad golpeó a Beatriz. Nunca había planeado casarse con ella. La había utilizado exactamente como ella había utilizado a Leonor e Isabel. «¿Y la carta?», preguntó Adrián. Leonor entregó el rascuño. Beatriz la escribió. Beatriz negó con la cabeza. «Miente. La vi copiar la letra de Isabel. Y encontré esto en su habitación. El cuaderno registraba cada encuentro con Álvaro». Beatriz miró a Leonor con odio. «Te di todo». Leonor lloraba, pero no retrocedió. «No, me enseñaste a tener miedo de perderlo todo. Las pruebas eran suficientes». Álvaro fue arrestado por fraude, conspiración y tentativa de asesinato. Beatriz perdió el matrimonio que imaginaba, el prestigio social y cualquier control sobre la propiedad. Don Esteban confesó haber ocultado el testamento y autorizado las hipotecas ilegales. Cuando los guardias se llevaron a Álvaro, el salón permaneció en silencio. Isabel miró a las mismas personas que rieron de ella en el primer baile. «Durante años creyeron que mi valor dependía de mi edad, de mi vestido y de la posibilidad de que un hombre me eligiera. Esta noche no he recuperado solo mis tierras. He recuperado mi nombre». Nadie se atrevió a reír. Don Esteban se acercó lentamente. «Hija, perdóname». Isabel sintió dolor, pero no odio. «Quizá algún día consiga perdonarlo». Él levantó la mirada con esperanza. «Pero nunca volveré a permitir que decida mi vida ni administre lo que me pertenece». Don Esteban aceptó las palabras como una condena merecida. Beatriz permanecía sola junto a una columna. Sin Álvaro, sin la protección de su padre y sin el control de las tierras, debía enfrentar la realidad que más temía. La pobreza no era su peor castigo. Su peor castigo era descubrir que había destruido a todas las personas que alguna vez pudieron amarla. Isabel no la humilló. No necesitaba hacerlo. Semanas después, asumió oficialmente la administración de Montenegro, revisó los contratos, detuvo las expulsiones de campesinos y renegoció deudas legítimas. Leonor vivió durante un tiempo con Teresa. Trabajó para recuperar la confianza de Isabel, no pidió perdón una sola vez y esperó que todo volviera a ser como antes. Demostró su cambio con paciencia. Adrián también mantuvo distancia. No envió joyas ni utilizó su título. Ofreció documentos, testigos y ayuda jurídica cuando Isabel la solicitaba. Nada más, pasaron varios meses. La propiedad comenzó a recuperarse. Una tarde, Isabel recibió una carta breve. «Estaré en la antigua casa de su madre al atardecer, solo como Adrián». Isabel acudió. Lo encontró usando el mismo abrigo sencillo de la noche del baile. La cicatriz seguía allí. El paso continuaba ligeramente irregular. Pero en sus ojos ya no había la arrogancia silenciosa de quien cree que ocultar la verdad es una forma de protección. «No espero que olvide lo que hice», dijo. «No lo he olvidado. Ni que crea que el amor justifica la mentira. No la justifica», Adrián asintió. «Al principio me acerqué porque necesitaba su inteligencia para investigar a su familia. Después continué cerca porque no podía imaginar alejarme. Pero seguí ocultando quién era, y cuando tuve miedo, convertí mi herida en una acusación contra usted». Isabel lo escuchó en silencio. «No puedo cambiar lo ocurrido», continuó. «Solo puedo prometer que nunca volveré a decidir por usted qué verdad puede soportar». Sacó un anillo, pero no se arrodilló de inmediato. No vengo a ofrecerle un ducado. Usted ya tiene una casa, tierras y un nombre. Vengo a preguntarle si existe un lugar a su lado para un hombre que aún está aprendiendo a confiar. Isabel sintió lágrimas en los ojos. Y si le digo que no, regresaré a Valverde y respetaré su decisión. Y si le digo que necesito tiempo, esperaré sin exigir una fecha, Isabel lo observó. Por primera vez, Adrián no intentaba protegerla, convencerla ni salvarla. Le estaba permitiendo elegir. No necesito más tiempo, respondió. Él contuvo la respiración. Pero hay una condición. La que sea. Nunca volverá a ocultarme algo diciendo que es por mi bien. Adrián sonrió. Lo prometo. Y deberá aceptar que algunas veces yo tenga razón. Eso parece inevitable. Isabel rió. Entonces él se arrodilló. Isabel Montenegro, ¿aceptaría compartir su vida conmigo? Sí, el matrimonio se celebró en los jardines de Valverde al comienzo de la primavera. Isabel usó un vestido inspirado en el antiguo traje de su madre. Conservó parte del encaje original en las mangas. Leonor estuvo a su lado. Don Esteban observó desde una distancia respetuosa. Isabel le permitió asistir, pero no ocupar el lugar de honor. Beatriz no acudió. Había partido a vivir con una pariente distante. Obligada por primera vez a construir una vida sin depender de la belleza ni de las promesas de un hombre poderoso después de la ceremonia. Adrián e Isabel inauguraron una escuela en una de las salas de la propiedad. Allí, mujeres de todas las edades aprenderían a leer contratos, administrar tierras y proteger sus propios bienes. Durante el baile de bodas, Adrián extendió la mano. «¿Me concede esta danza?» Isabel sonrió. «Creí que los duques no pedían permiso. Este duque aprendió». Entraron al centro del salón, nadie rió. La música comenzó. Adrián se movía con la misma ligera dificultad de aquella primera noche. «¿Todavía cree que bailo mal?» preguntó. Isabel tocó suavemente la cicatriz de su rostro. «Fue bailando con usted que aprendí que nadie puede decidir nuestro valor». Adrián la acercó con cuidado. La mujer que todos consideraban demasiado mayor para encontrar amor se había convertido en duquesa, pero esa no era su verdadera victoria. Su victoria era haber recuperado su casa, su voz y el derecho de elegir. El hombre al que todos llamaban feo había encontrado a la única mujer capaz de mirar sus cicatrices sin confundirlas con su alma. Mientras giraban bajo las luces del salón, Isabel comprendió que nunca había sido tarde para ella, no para amar, no para empezar de nuevo, mucho menos para ser feliz, y así, Isabel comprendió que nunca había sido demasiado tarde para volver a empezar. No necesitó que un duque la salvara, porque primero recuperó su voz, su nombre y su dignidad. Adrián no la amó por lástima, sino por la mujer fuerte que siempre había sido. Si esta historia te emocionó, escribe amor en los comentarios y recuerda. Quien conoce su propio valor nunca vuelve a aceptar menos de lo que merece.